El servicio es lo más hermoso siempre y cuando sea verdaderamente para Dios y tu prioridad sea Dios. Pero si no lo es y tú solo sirves por hacer, es muy fácil que tú te refugies y creas que tu relación con Dios es equivalente a cuánto haces.
¿Cómo pudiste también ser firme en tus principios y en tu fe en Jesús?
El mismo Dios se encargó de llevarme a Generación 12 Kids, que fue donde como empecé a desarrollar también el don que yo no sabía que Dios había colocado sobre mí, pero el mismo Señor se encargó.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 19 de Generación de Adoradores Podcast y hoy vamos a hablar de un tema súper especial y es el camino de la adoración con mi amiga Steffi Espinosa de Generación 12. Un aplauso allí desde donde estás, Steffi. Bienvenida a Generación de Adoradores Podcast. Estoy muy feliz de poder por fin estar acá contigo y que hablemos pues de todo este caminar que el Señor te ha traído hasta aquí con un propósito muy especial. Obviamente yo sé muchas cosas, pero sé que muchas personas quieren saber hasta este punto qué ha hecho Dios y cómo has llegado. ¿Qué tal? Sí, bueno, si cuentas un poquito de quién eres, qué haces en Generación 12, también qué otras cosas estás trabajando dentro de Generación 12 Music.
Bueno, primero, qué alegría estar en el podcast Generación de Adoradores. Estaba esperando este momento. Bueno, me llamo Steffi Espinosa, tengo 21 años, me siento súper contenta de estar aquí. Y bueno, con Generación 12, Inés, en Generación 12 Kids, hace un buen tiempo, tenía 9 años cuando inicié en Generación 12 Kids. De ahí pasé a Generación 12 como a mis 17 años, y desde ahí hemos estado hasta ahora en Generación 12, ahorita liderando el proyecto de Generación 12 Kids, que ha sido también súper especial, y ya, eso.
Bueno, ahorita detrás de cámaras estábamos hablando pues de nuestra amistad. Para los que no saben, nosotros éramos amigas, somos amigas, perdón, desde que somos niñas, desde que somos muy pequeñas y juntas pues comenzamos adorando a Jesús en Generación 12 Kids. Pero ¿qué tal, Steffi? Sí, como que tú nos puedes contar un poco de cómo también inició esa comunión con el Señor y cómo comenzó ese caminar en tu vida con Dios para entender qué era el propósito específico que el Señor tenía para ti, que era pues la alabanza y el poder guiar a la iglesia hacia la adoración.
Bueno, creo que una de las cosas que más influyó fue mi familia, mis papás. Creo que desde muy pequeña me inculcaron muchas cosas, me llevaron a crecer también en mi relación con Dios, en el estudio de la palabra, el amar estos tiempos también. En la noche me contaban historias de maneras creativas, como que fue un proceso muy lindo de crecimiento, en donde ya en un punto yo tomé la decisión, siendo muy pequeña, de seguir cultivando esa relación con Dios por mí misma, no dependiendo de que mis papás me enseñaran una cosa u otra. Y creo que cuando uno de niño toma esa decisión a temprana edad, el Señor se encarga también de revelarse a la vida de uno, porque es la decisión que lleva a esa comunión íntima y genuina con Él. Entonces recuerdo que muy pequeña, como a mis 7 años, a mí me gustaba mucho la música y empecé a componer a mis 7 años. Entonces fue chistoso porque me acuerdo que una vez yo tenía como una melodía en mi cabeza. Y pues yo no tenía nada de idea de música y yo era una niña. Entonces yo escribí en un cuaderno, la, 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 la. Y
Tan
yo creí
lindo.
que me iba a acordar cuando lo leyera. Y yo, ay, no me acuerdo. Pero después empecé a escribir.
La 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 la, muy bien.
Empecé a escribir canciones de lo que de lo que yo vivía con Dios en mis tiempos con Él y de quien yo conocí a Dios, lo conocí como, como mi Padre, como mi Creador, como mi Salvador y como que todas esas maneras en las que yo pude conocer a Dios también fueron reflejadas en esas canciones que las tengo por ahí escritas. Yo era muy niña, pero pues yo no cantaba, yo nada de la música, simplemente escribí las canciones porque ya solamente lo hice. Y recuerdo que a mí me encantaba danzar. Entonces mi sueño era danzar en los tiempos de alabanza, que bueno, en la iglesia teníamos como el equipo de danzas acompañando como el tiempo de alabanza. Y después, como que Dios de verdad aparejó todo para que iniciara con la música. Inicié primero tocando piano. Me encantaba el piano, siempre soñé con tocar un instrumento, nunca me imaginé que cantar. Y mi mamá, yo me acuerdo que le dijo a mi profesor de piano, no, a Steffi le encanta cantar, ella ama cantar. Y resulta que nosotros con mis amigos, con los que crecí, jugábamos a la banda. Entonces ahí yo me acuerdo que ahí yo cantaba, ahí, bueno, yo hacía que tocaba piano, y bueno, cada uno tocaba como un instrumento, pero era un juego, solamente para mí era un juego. Entonces creo que como que eso llevó también a que de pronto yo estuviera abierta a lo que el Señor quisiera y el Señor se encargó, Él mismo se encargó, yo no busqué cantar, yo no busqué la música, sino el mismo Dios se encargó de llevarme a Generación 12 Kids, que fue donde como empecé a desarrollar también el don que yo no sabía que Dios había colocado sobre mí, pero el mismo Señor se encargó. Y creo que es como también ambas cosas, la parte espiritual y mi comunión con Dios y una vida de adoración que es literalmente vivir rendido a los pies de Cristo y también como en el don que Dios coloca sobre tu vida. Entonces sí, creo que fue una etapa muy linda de crecer en el llamado también a la adoración.
Y yo te quería preguntar porque una historia que me hace mucha referencia a tu vida es la historia de Samuel en la Biblia y cómo Samuel creció en la casa de Dios y en la casa de Dios pues fue donde él fue formado, donde él pues el Señor literalmente lo moldeó para ser ese profeta de una nación completamente. ¿Y cómo fue esa experiencia que tú tuviste con Dios? Bueno, Samuel tuvo la experiencia de escuchar la voz de Dios literalmente, en donde él lo llamaba y él respondió. Pero ¿cómo fue tú esa experiencia de escuchar que el Señor te quería usar, que él quería hacer algo contigo y que quería marcar una generación también a través de tu vida?
A mí me encanta la historia de Samuel y creo que siempre con Sofía. Bueno, yo siempre desde muy pequeña me sentí muy identificada con Samuel porque es impresionante primero cómo su vida fue consagrada al Señor desde su nacimiento y creo que eso es muy impactante, pero también cómo él asume el llamado de Dios en su vida y bueno, toda la experiencia que tuvo, bueno, crecer, porque dice que Samuel ministraba a Jehová, el joven Samuel, dice el joven, quiere decir que él era de corta edad y él ministraba a Jehová. Y eso, desde que yo leí ese texto, a mí siempre me impactó mucho, porque él siempre tuvo como el corazón
Niña.
desde niño. Entonces, creo que en gran parte, bueno, lo que te comentaba ahorita, sé que también por lo que las decisiones que mis papás tomaron, sí tuvieron una influencia en mi vida y en mi entrega al Señor, pero creo que también en lo personal y en la intimidad, Dios se fue revelando de muchas maneras. Y recuerdo que una vez yo estaba en mi habitación y yo empecé a ver escarcha dorada. así volando en el aire y yo estoy alucinando, ¿qué estoy viendo? Estoy soñando, ¿qué es esto? Y yo me preguntaba muchas cosas, yo como que esto no es real, esto no es
Natural.
real, esto es muy, muy raro, yo nunca había visto esto. Pues uno ve en las películas como muchas cosas, pero uno no se imagina nada como en la vida real. Entonces pasó esto y yo me acuerdo que en ese momento yo me quebranté mucho. Y es como experimentar la presencia de Dios completamente. Y creo que ese momento fue muy lindo y marcó mi vida también. Y yo salí llorando y yo, mamá, papá, pie escarcha, no sé qué. Y ahí oramos. Y creo que cada momento Dios se ha encargado como de afianzar esa relación íntima con Él. Desde pequeña, aún en momentos que no, que de pronto, bueno, no veo escarcha o este tipo de cosas, pero como en la intimidad, en momentos de oración, en momentos de adoración, como que el Señor se ha encargado de siempre recordarme el deleite de estar en su presencia.
Wow, yo me acuerdo cuando tú me contaste eso, literal había pasado como 2 días de que eso había ocurrido y yo también quedé muy impactada. Tú tenías como 9 años y yo tenía como 11, algo así. Y yo, ¿en serio, Steffi? También me puse a llorar, no lo puedo creer. Pero algo que encendió en mí fue un deseo de experimentar también algo sobrenatural. Porque lo que ocurre cuando tú tienes una experiencia sobrenatural con Dios y lo compartes es que como que llevas a que las personas también tengan ese deseo, esa hambre, comienzas a encender también el corazón de los demás. Y es muy lindo saber que la adoración de tu corazón pues procede de un corazón que ha tenido una revelación de Dios y un encuentro genuino con Él. Pero bueno. También recuerdo que nosotras hacíamos célula juntas y que tú reunías a tus discípulos y yo a los míos y hacíamos velada. Y bueno, como que había una intención muy fuerte en nuestro corazón de no solamente adorar, sino también de servirle al Señor, sirviéndole a las personas. ¿Y cómo ha sido para ti también crecer sabiendo que no eres un artista, que no eres una cantante, sino que tú eres una adoradora que creció en la casa de Dios para servirle a Él y a las personas?
Creo que, bueno, sí, recordando toda esta temporada de nuestras vidas, fue un tiempo muy lindo porque con Sophie crecimos mucho juntas. Crecimos mucho en nuestra relación con Dios, en desarrollar el llamado de Dios, en el servicio y pues en nuestra amistad siempre fue súper edificante. Y eso también me motivó muchísimo a mí para crecer en el Señor, y creo que eso es re importante, como rodearse de las personas correctas que te lleven no a decrecer en tu relación con Dios, sino a crecer en tu relación con Dios y en el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero creo que el servir en la casa de Dios siempre ha sido el mayor privilegio. Jesús vino a servir y no a ser servido. Y creo que es el mayor ejemplo de vida que Jesús vivió una vida de adoración. Su vida nunca, o sea, siempre le perteneció a Dios. Todo lo que el Padre quiso hacer a través de Jesús, Jesús estuvo dispuesto. La cruz, bueno, tantos momentos. Y creo que como cristianos, lo que más anhelamos también es seguir las pisadas de Cristo. Que su carácter sea formado en nosotros y ser cada día más como Cristo. Y cuando vemos la vida de Cristo, eso a nosotros tiene que llevarnos a vivir una vida de servicio, una vida de entrega. Y creo que la adoración y una vida de adoración se resume en eso, en vivir una vida a los pies de Cristo, vivir una vida entregada al Señor y de completa dependencia. De decir, no me pertenezco a mí, no hago las cosas para mí, no hago las cosas para sí, para mis propias motivaciones, mis propios deseos, sino que mi alma de verdad anhela estar a los pies de Cristo y servirle a Cristo y ser un instrumento en sus manos para lo que Él quiera, sea aquí, sea acá, sea en donde sea. Y creo que es muy lindo cuando tú sirves a otras personas sin esperar nada a cambio y ver cómo la persona es beneficiada también por ese servicio y cómo Dios también toca una vida o muchas vidas a través del servicio. Y creo que eso es un ejemplo de testimonio que marca muchas vidas, el servicio. Y no es tan fácil vivir una vida de adoración genuina porque, y pues me incluyo en esto, uno quiere muchas cosas, uno tiene muchos sueños, uno tiene muchos anhelos, uno quiere hacer muchas cosas, uno piensa en muchas cosas y piensa que es mejor de muchas maneras. Y no es tan fácil renunciar a todo eso para hacer literalmente lo que Dios te diga, donde sea, servirle a quien sea, sea alguien que conoces, que no conoces, alguien que te cae bien, que de pronto no te cae tan bien. O sea, no es tan fácil. Y es morir a diario. Y es lo que dice la palabra: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces creo que la vida de adoración se resume en eso. Y pues claro, cada día uno aprende más, uno es más formado. Pero cuando uno tiene claro eso en su cabeza, es más fácil cuando uno de pronto se está desviando, uno de pronto está queriendo satisfacer los deseos de la carne o lo que uno quiere, como decir, ok, espera, esto es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere, y esto es servicio a Dios o es servicio para mí misma.
O al hombre también.
O al hombre.
Teniendo en cuenta esto, han habido momentos difíciles desde que, bueno, es que comenzaste a servir a los 9 y ya tienes 21. Entonces, en todo este tiempo han habido momentos difíciles en donde dices, uy, esto me ha hecho dudar realmente sobre mi llamado, o esto me ha hecho dudar si realmente Dios me quiere aquí. ¿Cuáles han sido esos momentos difíciles? Y como, bueno, si no los puedes contar, no te preocupes, no mentir. Pero, ¿cómo el Señor te ha afirmado en esos tiempos para poder perseverar?
Wow, sí. Sí, han habido momentos muy difíciles, hasta momentos en los que no sé que estoy pasando por un momento en el que me estoy alejando de Dios. Y después me doy cuenta y es como, Señor, me has guardado, de verdad. Yo recuerdo que uno de esos momentos fue, voy a contar uno porque pues hay varias experiencias, pero recuerdo que en pandemia empezamos a servir mucho más, pues porque el equipo se redujo en la iglesia. Entonces yo empecé a servir mucho también en la parte de producción. Entonces empecé a servir en cámaras, en fotografía. Bueno, es mi pasión, estudio eso, entonces me encanta. pero sí, yo empecé a servir y siempre yo quería venir a servir. Creo que también, bueno, estuve 2 meses en mi casa y el venir a servir lo valoré mucho más y después ya no quería parar. Yo quería estar acá todo el tiempo, bueno, en la iglesia. Y recuerdo que, bueno, estaba la parte de la alabanza. Entonces, cuando yo estaba programada para servir en la alabanza, yo venía para la alabanza. Y cuando no, también venía para servir en producción. Ya después tuvimos autoiglesia, ya después se volvió a inaugurar la reunión presencial. Y yo seguía, y entre semana, y cuando podía venir, yo venía y servía. Y me apasioné y me encantaba, y yo, wow. Recuerdo que después de un tiempo, bueno, pasó bastante tiempo, yo creo que un año, un poquito más, que yo no me sentaba a recibir en una reunión, después de mucho tiempo. Entonces yo siempre que llegaba, así no tuviera nada que hacer, yo buscaba algo que hacer, yo buscaba servir en algo, yo buscaba hacer algo. Y recuerdo que el día que, bueno, un día llegué tarde porque tuve que recoger a algunas personas para venir a la reunión de jóvenes. Y recuerdo que ese día estaban predicando sobre el primer amor. Y yo solamente estaba escuchando la charla y yo me acuerdo que yo, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y nunca me había pasado eso. O sea, yo he llorado en ministraciones, pero en charlas, en la charla, en el mensaje, yo
estaba... Mientras estaban predicando.
Sí, okay. Yo estaba súper quebrantada. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué pasó con mi vida? Y fue porque todo ese tiempo, sí, yo no podía dejar de servir. Era para mí como que el servicio ocupó el lugar que Dios debería ocupar en mi vida. Y uno pensaría que no, porque uno está en la iglesia, uno está sirviendo a Dios. Y el servicio es lo más hermoso siempre y cuando sea verdaderamente para Dios y tu prioridad sea Dios. Pero si no lo es y tú solo sirves por hacer, es muy fácil que tú te refugies y creas que tu relación con Dios es equivalente a cuánto haces. Cuando realmente no. Y yo recuerdo que ese día yo dije, no, o sea, ¿cómo me desvié tanto? Y yo recuerdo que muchos sueños que sé que Dios había colocado en mí ya no estaban. Yo empecé a soñar con otras cosas. Yo quería, o sea, no cosas malas, pero cosas que
no eran el sueño de Dios.
No, que no eran el sueño de Dios para mí. Y yo quería, y yo empecé a soñar, y yo dije, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y ya, y como yo estaba sirviendo, pues para mí era, eso estaba bien. Y yo dije, no, ¿en qué momento mi corazón se desvió tanto estando en el lugar en donde se supone que uno más se acerca a Dios? ¿Cómo mi corazón se desvió tanto de lo más importante? Y recuerdo que esa noche yo llegué, hablé con mis papás y yo les dije, yo no sé qué pasó conmigo. Y mi mamá me dijo, Steffi, lo que pasa es que tú de pronto has dejado de darle lugar a Dios. Y yo ahí, desde ahí, yo dejé de servir en producción. Seguí sirviendo en la alabanza, pero en producción, bueno, como dos veces después de eso. Y eso ya pasó hace como 3 años, bueno, 2 años. Entonces, claro, fue súper confrontante para mí. El Señor me pidió eso y pues yo lo entregué. Pero creo que cada experiencia que uno vive, sea en la iglesia, sea con situaciones externas, te van a llevar a una dependencia mayor de Dios y más que eso te van a recordar la importancia de que tu corazón esté refugiado en Él y de tu deleite en Él, de que tu deleite siempre sea su presencia, de que no haya más hermoso que estar en la presencia de Dios a diario. Y eso es lo más importante también de una vida de adoración, que no hagas cosas por hacerlas o que sirvas porque es muy chévere o porque te gusta, sino porque tu deleite es servirle a Él, porque tu deleite es Él y su presencia. Entonces, bueno, esa es una de muchas experiencias que el Señor ha tratado conmigo, pero es chévere, es un proceso que te lleva a algo mayor.
Pero mira también, pues la importancia de tener una comunión con Dios, porque listo, pasaste un año, pero ¿cuántas personas hay que duran años y años en donde sienten que por su servicio están cerca de Dios, pero la realidad es que están lejos, porque el servicio se convirtió en tu ídolo? Entonces, no, si a mí me quitan el servicio, yo ya no sigo a Jesús, o ya mi vida no tiene sentido, o puede que me dé depresión. Yo recuerdo que un médico nos decía a mi esposo y a mí, no, es que yo estoy todo el tiempo en turno, porque si dejo de estar en turno, me deprimo. Y es una forma, pues, de servicio, porque le sirve a la gente, ¿no? Pero realmente no es porque él se sienta feliz sirviéndole a la gente, sino porque eso es lo que satisface su alma, el servicio. Pero el Señor te guió y trajo una convicción de pecado, porque también hay momentos en que tú puedes escuchar resto de charlas del primer amor
Sí,
y
no.
ya el corazón está endurecido, ya, no, yo estoy re bien, estoy súper bien sirviendo. Y como que pensamos que todo lo que hacemos nos puede dar más gracia y más favor delante de Dios, cuando pues Él simplemente nos ama sin que le sirvamos. Y el que le sirvamos no va a añadir más amor a su corazón, porque Él simplemente nos ama. Simplemente, pues, el servirle va a traer honra, pero no va a hacer que nos ame más. Ya Él nos ama de una manera gratuita. Pues gracias a Dios pudiste pasar al otro lado. Porque la verdad es muy fácil, muy fácil. O sea, es una línea tan delgada. El tú, pues, estar en el altar adorando, pero lejos de Dios. Es algo con lo que pienso que en todos hemos pasado. Todos. Si estés en una cámara, puedes estar grabando al mismo predicador y escuchando la palabra y tú no sientes nada. O puedes estar sirviendo a los niños y tampoco como que no ocurre nada en tu corazón. Y todos hemos pasado por eso, pero creo que lo más importante es ser sensible a cuando el Señor te habla y tú dices, bueno, ya es Dios el que me está hablando, prefiero lo que tú dices, entregaste, te arrepentiste y como también en medio de ese camino ya estabas teniendo sueños diferentes. O sea, como el desviarnos del primer amor nos lleva a tener un sueño distinto, a planear nuestra vida basada en algo diferente también. Pero bueno, ¿cuáles también han sido esos momentos que tú has dicho, wow, qué privilegio estar acá y que como que han marcado tu corazón en este tiempo de servirle al Señor?
Voy a añadir algo al anterior que estabas diciendo y es, últimamente el Señor me ha hablado mucho de lo que es la obediencia y de que la obediencia es amor. Y cuando amamos al Señor desbordadamente, no es difícil obedecer. O sea, no me va a costar obedecer porque amo a Dios por encima de mí misma. Amo a Dios por encima de cualquier otra cosa, de lo que tengo, de lo que Él mismo me ha entregado. Entonces, creo que es eso también lo que tú hablabas, como ser muy sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo también para obedecer a todas las indicaciones, toda la dirección que el Señor traiga a nuestras vidas en momentos específicos. Y pues para todos va a ser diferente. Lo que el Señor te habla a ti de pronto no va a ser lo mismo que me hable a mí, pero es una dirección muy específica en donde
Y
Dios.
que quizás te puede parecer como muy santo, o sea, en el sentido de, pero si yo estoy haciendo algo para Dios, porque Dios me lo va a
Exacto.
pedir. Sí, creo que llegamos a una etapa en nuestra vida con Dios en la que Él ya no te va a pedir una fiesta del mundo, pues porque para ti ya no es difícil entregarlo. Ya no te va a pedir el novio del mundo porque ya no es difícil. Ya no te va a pedir que no le grites a tus papás porque pues ya no es tu lucha. Pero comienzas a crecer con Dios y ya la lucha es entre algo que parece muy santo y algo que el Señor dice, sí, pues se puede ver santo, pero se convierte en un ídolo para ti. Y creo que eso también es muy confrontante y nos lleva a estar muy alertas, ¿sí? En qué momento eso puede ser para mí. Me aferro a eso más que al Señor. Y pues pienso que le doy gracias a Dios porque hemos sido formadas en la obediencia y en que siempre entregar va a tener una recompensa de vida. Porque el mundo te dice, no, si ya renunciaste a un sueño, ya perdiste todo, ya. Pero hemos sido formadas en entregar sabiendo que el Señor tiene algo mucho mejor y también somos discípulas. Entonces, algo que tampoco que las personas quizás no saben es que somos consiervas, discípulas de los mismos pastores. Tenemos muchas cosas en
¿Cómo
común, pero quiero hacerte esa pregunta y es, ¿por qué un líder de alabanza tiene que ser, antes que líder, tiene que ser discípulo? ¿Y cómo lo has visto reflejado en tu vida?
Creo que, bueno, había otra pregunta antes, pero
Sí,
voy a
no
responder
sé.
esta.
¿Quieres primero responder la primera? Bueno, ¿o quieres responder esta?
Bueno, voy a responder esta.
Ok.
Listo.
Perdónennos. Nos fuimos.
Creo que el ser discípulo, o sea, la palabra habla de ser discípulos de Cristo, primeramente. Uh-huh. Y es que cuando somos discípulos de Cristo, como lo decíamos ahorita, dice el Señor que el que quiere ser discípulo de Él, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Uh-huh. No somos discípulos para servirle a una persona, somos uh-huh. discípulos del Señor. Uh-huh. Y el ser discípulos es también tener disciplinas espirituales. Uh-huh. El ser discípulos es estar en todo momento dispuesto a lo que el Señor quiera. Ser discípulos es literalmente negarse a sí mismo y negarse a lo que uno quiere para lo que el Señor quiera y sí, y mande como en cada momento de nuestras vidas. Uh-huh. Y el seguirle también, seguirle a Él. O sea, somos seguidores de Cristo, no somos como alguien ajeno, alguien que solo ha escuchado de uh-huh. Él o que... No, somos seguidores. Y seguidores es que damos pasos de fe, damos pasos que nos conducen cada día más a Él. Uh-huh. Y una persona que sirve en alguna área de la iglesia o que tiene algún don y no es discípulo antes, es uh-huh. muy fácil que ese servicio o ese don se convierta en lo que hablábamos ahorita, uh-huh. en nuestro ídolo, en una actividad más, en algo monótono en nuestras vidas. Y uno puede caer en eso. Uno puede caer en que algo se vuelve tan rutinario que no tiene nada diferente. Y cuando nosotros somos discípulos, cada uno de esos momentos los valoramos más porque es lo que el Señor nos está llevando a hacer también para engrandecer su reino, ya sea a través de un don, a través de, bueno, lo que sea. Entonces creo que esa es la importancia uh-huh. de ser discípulos antes, de poner en práctica muchas cosas, porque uh-huh. ser discípulos primero desde lo íntimo, ser uh-huh. discípulos en la intimidad, ser discípulos en lo que nadie ve. Uh-huh. Y ya el Señor se encarga de abrir puertas, de guiarnos a dar pasos de fe en una dirección específica, para desarrollar un don, para servir en algo, pero creo que es eso, como primero en la intimidad, y eso es lo que va a dar fruto también en este tipo de cosas en nuestras vidas. Uh-huh. Y ya la otra pregunta, ¿qué momentos han sido súper wow? Creo que todos, pero empezando por mi encuentro con Jesús también. Uh-huh. Yo recuerdo en uno de los campamentos con Sofi, tenemos muchas cosas en común, y de niñas íbamos a campamentos de prejuveniles. Entonces recuerdo que nos íbamos en unos buses, llegamos a un lugar, estábamos en ese lugar como por 3-4 días, y era específicamente para buscar del Señor. Muchos prejuveniles, y recuerdo que En uno de esos específicamente, yo tuve la revelación de la cruz. Uh-huh. Y creo que ese ha sido uno de los momentos que más ha marcado mi vida, uh-huh. porque tú has escuchado mucho del sacrificio de Jesús en la cruz. Más cuando creciste en un hogar cristiano, todo uh-huh. el tiempo lo escuchas. Y como que lo entiendes de cierta manera y estás agradecido por ese sacrificio. Pero cuando tú experimentas y tienes la revelación de la cruz personalmente con el Señor, o sea, eso transforma tu vida de verdad porque te lleva a comprender el amor de Dios aún más profundamente, te lleva a comprender su inmensidad aún más profundamente y te lleva a comprender también cómo tu humanidad y tu imperfección y tu necesidad por Él, porque necesitamos de Él. Y eso marcó mi vida por completo, recuerdo. Pues hay muchos momentos, momentos de adoración, momentos de intimidad, momentos que de pronto, no sé, no son tan fáciles en mi vida. Momentos muy duros en donde solamente ha sido desahogarme en la presencia de Dios y encontrar paz, porque es el único lugar en donde vamos a encontrar paz y vamos a ser llenos de su gozo, de bueno, del fruto del Espíritu, solamente en su presencia. Entonces creo que ha sido cada etapa de mi vida experimentar algo nuevo con el Señor y todos estos momentos muy específicos han sido muy wow, que me han llevado a crecer, a entender muchas cosas, a conocerle más.
Así es. Y bueno, por último, quizás las personas piensan que tú solamente te mueves como en el nivel de la iglesia, que es lo único que haces, pero tú también estás en la universidad, ya te vas a graduar y estuviste 5 años, 5 años,
4,5.
4 y medio, ok, expuesta a la realidad del mundo, a la realidad de la vida, a gente completamente diferente a las personas de la iglesia y muy como expuesta también a la realidad, pues, a ser también contaminada, pero te mantuviste fiel y en santidad. Pero, ¿cómo pudiste también ser firme en tus principios y en tu fe en Jesús? Estamos en una ciudad, quizás Bogotá es como la ciudad casi de Latinoamérica que tiene más como un concepto anticristiano en cuanto a las universidades, en cuanto a la juventud. O sea, tú eres cristiano y acá eres impopular. Quizás si tú vives, no sé, en Guatemala, pues que es como la religión de Guatemala, es normal, pero acá en Bogotá no es tan fácil ser cristiano públicamente. ¿Cómo pudiste tú también mantener ese balance y ser también muy firme en tus convicciones en estos 4 años y medio y al mismo tiempo estar sirviendo y bueno, como tu vida con Dios?
Pues creo que viene de mucho más atrás. Mi colegio no era cristiano, entonces siempre estuve rodeada de personas y de un ambiente en donde, pues sí, la gente no es cristiana, te respetan, a veces no entienden muchas cosas, pero también te ofrecen muchas cosas. Yo siempre en mi colegio fui muy radical, muy, a veces de pronto extremadamente radical, y creo que eso me guardó mucho. Me guardó mucho tomar decisiones cuando me invitaban a algo y decir no, porque cuando dije no una vez, no me volvieron a invitar, o no me volvieron a decir una cosa u otra. A mí me hablaban de alguna cosa y yo simplemente rechazaba como lo que me ofrecieran. Y pues creo que todos sabían que yo era
Tu
cristiana,
posición,
sí, que
claro.
yo era cristiana. Entonces es lindo eso porque después de algunos años algunos de mis compañeros del colegio me escribieron que querían conocer de Dios por su necesidad, pero si no hubiera sido radical en mi colegio, quizá no me
Claro.
buscarían para esto, porque
No había
hay una
testimonio.
necesidad,
Claro.
exactamente. Y en la universidad, pues obviamente es diferente porque ya no es un ambiente tan controlado. Ya tú haces lo que tú quieras, ya no es como en el colegio que los profesores están ahí viendo qué haces, qué no haces, sino ya, o sea, es tu vida, tú miras lo que haces. Y uno de los consejos que mi papá me dio antes de entrar, yo me acuerdo que el día anterior de entrar a la universidad, Dios mío, mi papá me decía, puede pasar esto. Puede que te ofrezcan esto, puede que no sé qué, puede que te digan esto, puede que un montón de cosas. Y yo dije, uy, pero la universidad debe ser terrible. O sea, yo dije, la universidad debe ser horrible. Y bueno, me encontré con una realidad no tan terrible como sonaba en mi cabeza. Pero
Pero sí
sí,
era terrible.
pero pues obviamente
No
pues
tan terrible,
se mueven
pero
muchas
sí, claro.
cosas. De hecho, creo que se mueve. En mi colegio se movían muchas cosas que en la universidad también, solamente que no dentro de las instalaciones. Pero recuerdo que algo muy importante fue desde el principio, cuando yo me presentaba con alguien, que supieran quién soy de una vez. Quién soy, qué hago y mi posición frente a las cosas. Y creo que ya la gente cuando sabe quién eres, qué piensas al respecto de una cosa u otra, no te molestan. No te molestan cuando tú, o sea, eres seguro y tienes la convicción de tus principios también. Entonces, yo me acuerdo que una vez me invitaron a... Yo siempre me llevé muy bien con mis compañeros, pero entonces yo iba a la universidad a estudiar y ya, yo me iba para mi casa. A veces ellos se quedaban como, bueno, en otro plan, pero ellos saben que yo nunca iba a ir a nada de, que tuviera que ver con alcohol, bueno, con tomar, o bueno, todos estos ambientes, o ninguna fiesta, como que ellos saben, bueno, sabían y saben que yo esas cosas no. Y muchas otras cosas también que ellos se iban dando cuenta. A mí me decían, ay, pero yo sí he visto que tú no dices groserías. Sí, yo no digo groserías. Entonces, como que ellos se van dando cuenta. Y pues uno también, nunca callar. O sea, lo peor que puede pasar es que no le caigas bien a alguien. Y eso no va a afectarte en absolutamente nada en tu vida. Entonces, nada pierdes con compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, a mí... me gustaba mucho también como durante estos años compartir con quien yo pudiera compartir el evangelio, también escucharlos, también observar mucho como cuáles son las luchas, porque para cada uno es son luchas diferentes, y también cómo ir a su necesidad, porque realmente la cura está en Jesús. Entonces, de hecho, algunos... vinieron a la iglesia, otros continuaron viniendo, otros de pronto se ocuparon con muchas cosas, pero está el anhelo y ya de hecho esta semana me escribieron que querían venir algunos. Entonces es muy severo cuando tú eres de testimonio y en vez de tú ser influenciado por otros, eres tú eres la influencia. Y a veces no es tan rápido como uno quisiera, como que uno los invita y al principio a veces son como, voy a pensarlo. Pero es muy chévere cuando, y muy lindo, ver cuando una vida está necesitada y está dispuesta. Y es ver cómo también Dios puede transformar muchas vidas a través de tu vida. Dios puede usarte donde quiera que tú vayas cuando tú eres la representación, cuando entiendes que eres la representación del Señor aquí en la tierra también.
Así es. Qué lindo, Steffi, y de verdad que a mí me alegra muchísimo el saber que tú eres influencia no solamente pues bajo las paredes de la iglesia, sino también en el mundo, con cada persona que se acerca a ti. Eso también pues trae mucho ánimo y pues la importancia de entender tu identidad. Todo es más fácil cuando sabes quién eres y que no tienes que ganarte la aprobación de las personas, que es muchas veces la razón por la que podemos llegar a negar a Cristo, ¿no? Porque necesitamos la aprobación de los demás. Pero ¿qué tal si por último tú nos puedes dar como un consejo de cómo perseverar en Jesús en medio de esta carrera de la fe, cómo continuar y pues estar con nuestros ojos puestos y fijados en Jesús en la vida de adoración?
Creo que lo más importante es que podamos buscarlo a Él, anhelar más de Él y siempre tener una evaluación constante de nuestras vidas, porque a veces no nos damos cuenta cuando nos estamos desviando y creemos que estamos bien, pero si tenemos una evaluación constante, en Proverbios hay un proverbio que dice que nos examinemos. Es importante que podamos examinar nuestras vidas, examinar cómo están nuestras prioridades, porque también es importante llevar todo esto que de pronto está fuera de orden en nuestra vida práctica, en la distribución de nuestros tiempos, en absolutamente todo, y que las prioridades en nuestra vida estén en orden. Y cuando las prioridades están en orden, cuando Dios es primero, después tú, después tu familia, después el ministerio y después lo secular, cuando tus prioridades están en orden, tu vida va a estar en orden, y pues Dios es un Dios de orden. Entonces es como que Dios sea tu prioridad en absolutamente todo, en tus tiempos, en tus convicciones, en lo que hagas, lo que no hagas, y de ahí para abajo como que puedas organizar tu tiempo y tu vida y evaluar si realmente Dios está siendo tu prioridad. Por ejemplo, yo recuerdo que yo, no sé, cuando iba caminando al gimnasio o a algún lugar, yo iba también orando. Entonces es como buscar espacios para que Dios sí sea tu prioridad, Dios sea tu mejor amigo. Y creo que ese es el consejo que yo doy, como organiza tus prioridades, examínate y pon tu mirada en Jesús.
Así es. Bueno, amigos, gracias por hacer parte de este episodio. Gracias, Steffi, por contarnos pues tu historia, por alentarnos a seguir a Jesús, a fijar nuestros ojos en Él. Estoy muy feliz de tener el privilegio de ser tu amiga, de caminar también junto a ti todos estos años y de saber que lo mejor está por venir. Gracias a todos por conectarse. Recuerden que la hoja de discusión ya está disponible en la página web. Simplemente descárgala y que te puedas reunir con tu grupo de oración para poder crecer también a través de estas herramientas que te estamos brindando. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Bye.
Bye.